bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá para hablar de Han Solo o Solo, depende cómo le quieran decir.
Han Solo.
El que está acá cantando.
Han Solo.
Perdón.
Por favor. Bueno, estoy acá con Ernie, como siempre.
Acá estoy cantando.
Y con el señor Gaby dando vuelta ahí por la nebulosa
chiquis.
Esa rara.
¿Cómo va?
¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, la verdad, contento porque, bueno, una oportunidad nueva para hablar del cine arte, eso que tanto nos llena.
Tanto nos llena. Vos estás medio apestado como yo, ¿no?
Sí, me ha pegado fuerte el
cambio. Así que si escuchan nuestras voces un poco más sexys, es porque estamos medio apestados.
Claro, no es que estamos hablando así, hola chicos. Me pegó.
¿Es eso o los apestó Ron Howard? Una puede ser también, ¿no?
¿Qué fue así? ¿Qué
no raro? Quiero adelantarme.
Estamos arrancando muy
temprano. No empecemos a bardear temprano.
No. Este arranque se parece al final. Al
final
de Deadpool, claro.
En realidad, esto es el final.
Después nos ponemos más serios, lo prometemos. Vamos a hablar de Han Solo.
Sí.
Al fin apareció esa película que.
¿Al fin?
Adiós mío, chicos.
Y le seguían bardeando.
Sí, no. Sí, chicos, tranquilicémonos. Esto es un podcast que intenta hacer,
no
analizar bien las cosas,
nah.
Bueno, yo no quiero dar muchas vueltas, porque la verdad que
no sé si hay mucho para decir.
Ya hemos hablado, me parece, de Han Solo y todo lo que venía pasando con Han Solo. Muchas veces cuando hablamos sobre cómo está la industria del cine,
sí,
lo hemos puesto como ejemplo, hemos
miren contado, lo que hicieron.
Sí, si quieren,
miren lo que hace,
hace hecho que caí.
Hoy que estamos karaokeros hoy. Yo lo que quiero decir es esto. Ya hemos tratado 800 veces el tema de la industria y bla, 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 lo que hace Disney. ¿Cómo se llama la productora esta que se enojó con los muchachitos Lord y Miller?
Kathleen Kennedy.
Kathleen Kennedy. Lucas Films.
Claro, qué amiga, ¿no? Una amiga, debe ser violísima.
La marca de la gorra.
No, tremenda. Pero aparte de eso, quiero decir...
No, policía es igual.
Mal. Y
esa te viene con el manual
esa,
de Mickey Mouse.
Sí, esa es amiga de Pato Bullrich.
No sé si...
Bueno,
totalmente.
El Pato Donald y Pato Bullrich.
La doctrina Kennedy es la del cine hoy. La doctrina Kennedy. Pero no, es muy feo darse cuenta de esto. Ahora, al mismo tiempo, ¿no les da la impresión de que si lo hace Disney es como, no pasa nada? Ahora, si lo hace otro, escándalo.
No, porque me parece que Disney... Tiene toda una maquinaria muy grande en torno. Me parece que Disney dejó de ser un estudio para ser una multi no sé qué. Porque ya no sé qué todo lo que englobaba Disney. En cambio, todo el resto de los estudios son estudios de cine. Hacen
claro.
Cine, digamos. Hacen películas. Que es otra, me parece que es otra forma de producir. Uh-huh. Esa es la diferencia, a mi entender.
¿Se acuerdan que los reshoots habían nacido con Suicide Squad? O sea, la gente no sabía que existía.
Bueno, pero eso fue parte del boludeo de Twitter y de las redes,
bueno,
que no entienden cómo se hace una película.
Ese boludeo no lo vimos acá, o sea, no...
No, pero acá se filmó tres cuartas partes de la película de vuelta, creo.
Sí.
Yo tengo la sensación de que se filmó toda de vuelta.
Sí.
Yo.
Sí, a ver, ¿qué les puedo decir? Yo creo que siempre me toca hablar a mí, porque soy el fan selecto, el CEO de Star Wars para Hypeados. Y la verdad es que... A ver, voy a ser sincero. Yo con todo lo que venía pasando iba con la expectativa muy baja. Pero
yo también,
Pero porque también aceptemos que LucasArts, Lucasfilm, Disney, lo que quiera, como le quieran decir, era como que venía medio decallado, digamos. En comparación a otras películas de cómo le venían dando manija, esta fue como...
Sí. Igual con Rogue One pasó algo parecido y le salió una gran película. Pasa que no fue tan grave como esto.
Claro. Yo la verdad que... Ron Howard es un director, es como... ¿Cómo es?
El manita.
Sí, sí, es como el Caruso Lombardi del cine.
No, para, bueno. Sí, podría
a
ser.
A ver, tiene películas buenas. Yo banco el Grinch.
Mí es un buen artesano.
¿Sí?
No es del Grinch.
Sí, el Grinch es de él.
Ah, bueno. Mirá lo que estamos diciendo, que no sabemos ni cuál es de él. O sea, no, es así.
Bueno,
es un buen artesano, no es un. Pero no, es funcional a lo que necesitan los estudios, nada más.
Apolo 13.
Sí, bueno, la única que está buena. Y a mí me gusta mucho Rush.
A mí también, me encanta.
Pero nada que ver Rush a esto.
No, por eso, es otra cosa. Le dieron tiempo.
Pero nada que ver ni siquiera en nada. O sea.
Bueno, El Código de Da Vinci fue una película que le fue muy bien. Aceptémoslo,
sí, bueno,
eso
es una, reconozcámoslo. Es Da Vinci, es
pero bueno, más allá de eso, con todo lo que venía pasando, más allá del director...
A mí me parece un embole Ron Howard, como director. Tiene películas buenas. Algunas, sí, muy pocas.
Y ahora va a filmar un documental de Pavarotti.
¿Sabes qué?
¿No había hecho uno de los Beatles?
Sí, no lo vi. Ocho días en una semana. Que no era sobre ocho días por semana, week. Digamos. Era como el cómo hacían el tour los muchachos estos.
Sí, sí, entendí la referencia, güey.
Nos estamos yendo de tema, muchachos.
Perdón. Estábamos hablando de
Traernos de vuelta, dale.
Los traigo de vuelta. A lo que estábamos diciendo. Bueno, la cuestión es que yo iba con las expectativas ya casi por el piso, bajas. Y puedo decir que la película está bien. Me pareció una película de aventuras que cumple. Pero aún así hay cosas... O sea,
para mí es una película que no está bien. Esa es mi cosa, pero ahora quiero que Gaby dé su vuelta.
Y ahora vamos con el segundo fan de Star Wars, que es Gaby. Y acá vas a tomar la postura... casi deliberada, porque acá yo más o menos como que la acá hasta ahora la pongo en un
sí.
Bien.
Okay.
El Ernie la puso mal.
No sé si un mal, pero para abajo.
Para un regular.
Un regular.
Regular llegando a con cuando te ponían la atención.
Un regular.
Tipo un regular, pero estudia la próxima.
Sí.
Exacto. Y bueno, y para vos, Gaby.
Yo le puse 3 de 5. Me quedé al
bien.
Medio totalmente.
Un 6.
Sí, es un bien. Un 7, pongámosle. Un 6-5.
No, un 7 no es. Es un 6.
Para mí es un 5-56 también.
Es no, un 6. Es un aprobado.
No, sí, no, pero teniendo en cuenta que mis 9 por lo general son como muy 4.
Qué quilombo que tenés con esa
sí,
escala.
Sí, un quilombazo. Pero no, un 3. A ver, primero no puedo creer que...
No, un 3 no. 3 estrellas.
Estemos hablando de... A mí claro. Siempre me genera mucha locura el tema de los guionistas y esas cosas. Digo, che, habiendo tanta gente buena...
Igual es Lauren Kasdan el que hizo guion.
Sí, pero tampoco es que... A ver, Lawrence y el hijo, hay que decirlo.
Sí, los dos casan, sí.
Los dos casitan. tampoco es que el hijo es un grosso, vamos a decir.
No, debe estar ahí porque es el hijo.
O sea, exactamente, hizo Dreamcatcher, o sea...
Ah, me gustó Dreamcatcher.
A mí no.
Bueno, era muy clase B, pero me gustó.
Totalmente clase B. Bueno, creo que hizo un par de series también, creo que laburó
estuvo
con...
Estuvo en Freak and Geeks.
Freak and Geeks, exactamente. Bueno, aparte de esas cuestiones.
que no le importa a nadie.
Que no le importa
fue director
a nadie.
De Californication también, ¿eh? Una serie que en su momento acá pegó.
Sí,
que no
sí.
Le importa a nadie.
Bueno,
en fin, además de
vayan,
eso, bueno.
Ustedes no miran ISAT.
Pero a ver, a mí me quedó la sensación. Creo que Kasdan hizo algo de Star Wars alguna vez, ¿no?
Sí, ¿cómo? ¿Eh?
¿Hizo algo de Star Wars?
¿Dirigió la episodio 5 o yo te equivoco?
Bueno, además de escribir...
No, ese fue...
Irving Keschner.
Keschner. Mala no, mía, perdón. No, no me acribillé.
Si uno va
a Lilita los Keschner.
Bueno, escribió...
Pará, pero también escribió episodio 7.
No, es el escritor de El Regreso de Jedi.
Exactamente.
Y El Imperio Contraataca escribió también, es verdad.
El Imperio Contraataca, después
y
bueno...
de Abrams.
Y después, y bueno, los Cazadores del Arca Perdida y bla. Bueno, en fin, pero lo último que había hecho de Star Wars, por lo que veo, es algo que tenía que ver con directos. Sí, o sea, a ver.
El Despertar de la Fuerza, Gaby.
Ahí está, El Despertar de la Fuerza.
Por Dios. Pará, y Rogue One, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, están todos este muchacho, chicos. Sí. Bueno, eso es lo malo.
Pará, igual Rogue One.
Digámoslo de vuelta para que queden claro. Hizo 5, 6. No estuvo en la primera, en la trilogía inicial y después retomó con Force Awakens y ahora acá. Todo se
estuvo en la trilogía inicial.
¿En la inicial?
Sí.
Sí. Bueno, todo esto.
No en las precuelas.
No en las precuelas.
Ah, está. Las precuelas son de Lucas.
Claro.
No, si esto sí sirve para dar contexto.
Bueno, pero sirve para decirme que.
Refaló para el contexto.
Yo sentí.
Estamos bien.
Yo sentí que en realidad todo solo en su composición iba bien para una webserie.
¿Todo solo él escribiendo o todo solo es Han Solo?
Todo solo, la película en general.
Ah,
para mí iba más como una webserie que como una película.
¿Una webserie?
O sea,
no.
Te la bajé mucho, ¿no? Pero me daba la impresión de que es como le quedaba grande una película. A Solo y más
no.
Pero para
Han Solo,
para.
No le quedaba grande una película, o sea, hablamos
para.
De quienes la hicieron, ¿no?
Hoy, menos mal que le gustaban a los dos, menos mal.
Hoy le queda grande a Han Solo, ¿por qué? Porque lo vimos morir hace spoiler.
Hay algo bueno,
no,
igual,
bueno,
igual.
Ya está, caducó. Ya está,
ya
murió.
Está.
Pero lo vimos morir a Harrison.
Igual, a ver, pará, igualmente si están escuchando este podcast.
Sí,
eso
es un Gil si está viendo otra cosa.
Sí.
Pará.
Quiero empezar por Han Solo.
Yo no me
decidí
quiero
arrancar todo Star Wars por
no,
Han Solo.
No, quiero meterme en esta pelea muy interesante. No sé, digamos.
No, a ver,
parece,
no,
sé.
No, a ver, Han Solo tiene para bancarse una película. El tema
pero
es
de acá 30 años.
El tema es que para mí
de acá 30 años.
Esta serie de
no,
una
no.
para Esto es una historia de Star Wars, subsello que están haciendo. Me parece que está bueno que lo encaren para historias que no sean tan conocidas, digamos. Me parece. Rogue One, porque es buena. Porque es una historia que de gente que no conoces.
Personajes
es un
nuevos.
Mundo, claro, son personajes que nuevos.
Pero fino, que se sienten.
Sí, y aparte sabes más o menos cómo va a terminar.
Sí.
Y no sé, era como un sello interesante para contar más cosas del universo Star Wars que no vimos en el canónico, digamos, si se quiere decir, no sé, o el de antes. Ya me marea tanto. Ahora, meterte con un personaje tan conocido como Han Solo, tenés que bancar. Tenés que tener herramientas para...
¿cuál?
Tenés que contar algo nuevo, tenés que contar... Yo pensé que, para mí, el camino para contar la historia de Han Solo era cómo él llegó a ser el Han Solo de episodio 4, por ejemplo. Pero no, la película ni siquiera va por ahí. Sí, es siempre el mismo tipo.
A mí
siempre
me da la sensación, o sea, de que te prepara para una secuela de esta precuela.
Sí,
o sea, está claramente. Para que Han Solo va a tener su secuela.
Nah.
Sí, pero es una paja eso. Para mí eso es una paja.
Me levanto, me voy.
Es una paja.
No sé, o sea, digo, capaz a ver, yo para mí creo que está mal encarada. O sea, la película como historia, sinceramente le digo, no me parece mal. Siento que le encararon mal a esta historia que tenían pensado hacerle. Como historia, no me parece mal. Hay ciertas cosas que al contrario, a mí como fan de Star Wars, ciertos comentarios, ciertos guiños que están en todas las películas, ya lo sé. Pero que lo sentía como coherente y lo estaba disfrutando. Ahora, me parece que, sobre todo en lo visual, sinceramente, y... en algunas otras cosas me parece que está mal encarada. O sea,
es un piloto de
una
serie.
Película de Han Solo puede haber.
Sí, es más un piloto de una serie y para mí es mucha tribuna.
Sí, demasiado.
Demasiada cosa que está puesta para el fan.
Por ejemplo,
que no está
bueno,
mal.
No quiero hablar mucho,
pero no. Pero digo.
Vamos a acuerdo con el spoiler o quieren decir algo más.
No sé.
Ya entré en.
Yo puedo decir algo.
Sí.
Obviamente, no. Si te gusta el cine, anda a verla. Pero si decís, uy, mañana es el último día que pasa en Star Wars. Espera el DVD.
Yo digo, si sos fan de Star Wars. A ver, pasa que si estamos hablando de fan de Star Wars, va a ir. O sea, no,
ya la vio. Está, no se está
si, ahora, si estabas escuchando esto para ver qué onda, qué les pareció estos tres guachos. Yo no gastaría ni en pedo 250 pesos para ir.
Yo estoy en una posición rara, ¿no?
Igual
no
sé si
la odio al mismo tiempo esta película.
Encima se estrenó un 24. Bueno, en Estados Unidos se estrenó el 25 de mayo. Hay gente que. Argentinos que viven en Estados Unidos y que festejaron el Día de la Patria yendo a ver Solo.
Espectacular.
Nada más quiero decir eso, ¿eh?
Con una escarapela.
Con una escarapelita.
Sí. ¿Estás bien vos?
No. La verdad que me están haciendo mal los barbitúricos.
Mucho locro. Bueno,
sí.
Vamos a hablar con spoiler.
Pare. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estamos, vamos a hablar de Han Solo. Nah, estamos
acá nos bancamos todo lo que decimos.
Así que
esto
vamos
es un
a
podcast.
La parte con spoilers.
Bueno, está bien.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahí está. Ahora sí, podemos hablar sin problema de lo que nos pareció la película. Ya tuve que frenar ahí porque se nos estaba yendo todo de las manos, mucha crítica, mucho todo. Así que ahora hablemos con puntualidad, como seres correctos. Y
ahora viene más crítica opinión. Todavía.
Ahora, si ese fue el arranque, agárrense.
Bueno, tampoco.
Bueno, ahora sí.
Bueno, dale, Gaby, dale.
¿Puedo decir que la pasé bien?
Sí, puedes decirlo.
Viendo la película,
sí,
la pasé bien, a ver.
¿La pasás bien?
Yo no la pasé bien.
Y volvimos. Dios. Bueno, pero vos, Ernie, últimamente. Dios.
Pará, en un momento me dormía.
¿Qué?
Sí, en un momento se puso densa.
Yo tengo que decir que la fui a ver con alguien que se durmió.
¿Viste?
No.
Y yo miraba cada lado como diciendo,
es larguísima.
Con media hora menos la resolvés.
¿Viste ese chiste? ¿Viste esa referencia? Le decía eso. Y no, tampoco. Pobre.
¿Sabes cuál es el
Ron Howard?
Película? Ron Howard tarda mucho entre el diálogo y las personas.
Está grande.
Colorado.
Es como, hola, ¿cómo estás? Mirada.
Está grande.
Todo bien, vos. Mirada.
Igual para Lucasfilms fue un gran director. A ellos les gusta eso. Les gusta que todo esté controladito, digamos. No les gusta mucho el...
Es que
irse de...
partimos de esa base, ¿no? Es una película que está bien. Digamos, no hay nada excepcional. Básicamente.
Sí.
Concuerdo en eso, pero
sí.
Para mí está
es
bien.
Es que es correcta. A ver, me parece que correcta. No es lo mismo una película que esté bien a que es correcta. Porque no es lo mismo.
Vamos a plantear algo. ¿Cómo vemos a...
Que es correcta, es correcta.
Eso, ¿cómo vemos a Han Solo? Como una película de aventuras sin mucho más, algo súper
pasa que para hacer una película de aventuras tiene que haber un sentido de la aventura que vos digas, me interesa mucho lo que estoy viendo, quiero ver si le sale bien lo que le va a pasar, si esto... Y a mí no me generó eso. A mí no me generó esa necesidad de decir, che, ¿va a triunfar en esta? ¿Le va a ir mal? No.
Yo quiero decir que me fue más aventura la película Willow que es Ron Howard.
Bueno, pero Willow.
Les digo, pero ven que le digo que Willow, es el Caruso Lombardi.
Willow tiene sentido de la aventura.
Por eso
más allá del chiste, quiero decir. Tiene un sentido de la aventura.
Sí, sí.
Acá me parece que es como todo. Pasa porque pasa, digamos. Sí. Porque tenés que mostrarlo a él como un. Ni siquiera se desarrolla esto de él como bandolero, como ladrón. Se dice. Te lo quieren como meter, como, pero no, nunca lo ves desfachatado, no es un Han Solo desfachatado.
El que no vio Willow, vaya y busque en Cine Shampoo del Canal 13, lo van a encontrar seguro.
Sí. Bien, es una linda película de Willow igual. Que la recuerdo bien, no sé ahora cómo será verla, pero...
Que actúa el loco de Willow, actúa Warwick Davis en...
Sí, en un momento solo. Actúa. Sí.
Actúa, va.
Yo lo que quiero decir es que me parece que cuando una película tenía como directores a... Chris Lord y Phil Miller, o es al revés, ¿no? Chris Miller y Phil Lord.
Phil Lord y Chris Miller.
Phil Lord, siempre me mezclan los apellidos. Y después pasa a tener a Ron Howard, hay algo que está mal.
Sí.
O sea, hay algo que está mal, porque no sabes ni qué querés contar.
Y tenés que darte cuenta que se va a notar, además. Porque otra cosa es que vos me dijeras buscaras a alguien que pueda encaminar ese.
Pero en esa propuesta, no sé, uno que esté más afín a la comedia.
A eso voy, me parece.
Porque si vos contratás a estos dos pibes, lo que vos querés es una comedia o algo más fresco, algo más. Otra cosa.
Yo, sinceramente, me siempre me voy a morir de
yo quiero
de
ver esa película.
De saber qué fue lo que le jodió a Caitlyn.
Es que supuestamente lo que le jodió es que ellos improvisaban un montón. Como que se iban un poco de. Querían probar cosas con lo que tenían. Y yo creo que está bien que vayan por ahí. Porque si vos querés buscar, contar una historia de Han Solo, tenés que mostrar otra cosa del
es que
Han Solo.
Son personajes que son así. Por ejemplo, algo interesante que tiene que ver con la misma maquinaria. Iron Man, más allá que todavía no era Marvel Studios, un montón de cosas, lo habían contratado a Robert Downey Jr. Sí. Y sabiendo cómo el personaje que tenía que hacer era así, lo dejaron improvisar un montón.
Sí.
Me John parece que en esta película permitía muchísimo para...
Bueno, pero en Iron Man, John Favreau fue un gran director, digamos, para esa idea de película. Era un loco, boludo, que arrancaba de abajo, de alguna manera, que actúa también en Solo, John Favreau, hace una voz.
Sí.
La de Río. Pero digamos, arrancaba desde otra base, me parece, Iron Man. Es un veamos,
sí,
qué
sí,
onda.
Obvio, pero
acá tenemos algo ya, claro, super armado.
Sí, pero si funcionó, digo, o sea, tenés a alguien como Donald Glover, boludo, que sabés que te va a laburar muy bien eso. O sea, a mí lo que me gusta de alguien como Donald Glover, que ya después hablaremos mejor del personaje Lando, es que el tipo tiene mucha naturalidad al momento de hacer humor y eso. Por lo menos para mí, digamos. Entonces, me parece que tenías
algo. Y para mí hay algo de Lando, después lo hablaremos, que se lo nota como contenido. Como que no libera todo lo que podía liberar. Me parece que estos dos pibes podrían haber hecho algo mucho más copado.
Lo mismo para
el actor
que hace de Han Solo. Lo mismo para él.
Bueno, él no me parece a mí que esté mal. O sea, yo no le puedo decir que el tipo esté mal. Pero no puede. Para mí lo que está mal es cómo entienden a Han Solo.
A mí lo que me pasa con este Elden Enrich, ¿no?
Sí.
Enrich.
¿Sabes lo que me pasa?
Tercer Reich.
Con la mayoría de la gente que hablé, me dice, che, está buenísimo que el pibe logró captar un montón de las miradas, de la forma de ser de Han Solo, de Harrison Ford.
Para
entonces,
mí no.
A mí lo que me termina
la sonrisa es parecida, pero
esto es un spin-off, digamos, y es una película donde vos podés jugar con el tema de que Han Solo está aprendiendo, es un poco más pendejo. Lo que yo siento, más allá de que podés tener la esencia del personaje, estás actuando de Harrison Ford actuando de Han Solo.
Pero para mí,
¿me entendés?
Ni siquiera...
Y es algo que para mí no funcionó porque le perdió esencia. Y lo sentía, no sentía rigidez, al contrario, vos lo ves y sí, tiene los mismos gestos, la misma forma hasta de pararse cuando disparaba, pero me parece que el actor me dio a mí la sensación que está más preocupado en hacer eso bien que ser el personaje de Han Solo.
Hacer una mímica más que de ser un personaje, básicamente.
Exactamente, yo sentí eso.
Pasa que para mí también el personaje está mal delineado, no tiene consistencia en la película, como que no veo, lo veo como romántico por momentos, después lo veo como que no se deciden a qué Han Solo es.
¿Saben qué me hizo acordar mucho a Deadpool? La semana pasada lo planteamos, no sabíamos si Deadpool era el jodón desinteresado militar.
Sí.
O si era un loco enamorado.
Sí, bueno, por acá hay algo así, pero mucho más, se da más rápido eso, como que fluctúa más rápido. Va y viene todo el tiempo.
Y la diferencia es que nosotros lo tenemos recontra remil presente a Han en la cabeza. O sea,
ponele el arranque, el Han Solo del arranque, hasta que se separa de la piba, es uno. Pero después el Han Solo que va No sé, por ejemplo, cuando el personaje Paul Bettany es otro Han Solo. Es más consciente, piensa más. Y nunca entendés cuándo le pasa ese cambio a Han Solo. Como que cambia todo el tiempo según lo que le conviene a la escena. Eso me da esa sensación a mí. Sí. No veo ese Han Solo... no veo cómo este Han Solo se podía podía llegar a ser el Han Solo de episodio 4, por ejemplo. Que no es el mismo que el episodio 5. Sí. Pero no, y no veo ese...
Sí pasa que es como que quieren agarrar todo eso de Han Solo y volverlo... Hay algo que vos tenés razón ahora que lo pienso y vos decís... Han Solo va... O sea, ya es un personaje que Han Solo fue cambiando durante... del episodio 4
del 4 al 5 6. Cambia. Y al 6 también. Pero digamos, el cambio 3. Más grande es del 4 al 5.
Pero si estás haciendo una película que es antes de la 4, que termine como es en la 4.
Claro.
Y acá no. Acá
o algo cercano.
Valores de la 5 y la 6, que supuestamente no los tenía en ese momento.
Totalmente. Sí.
Sí, o sea, creo que... Se nota por momentos mucho eso.
Sí,
ese es el problema.
O sea, ojo, capaz suena como de re gordo fan de Star Wars, pero no va por ese lado. Me parece que tiene que ver por una cuestión de que... Más a ver, la película que está yendo a ver, o sea... Yo, es muy probable que en la cabeza lo primero que va a apuntar esta película es a los fans de Star Wars. Obviamente. Entonces, me parece que... Por eso te digo, el principal error para mí es cómo se encararon muchas cosas dentro de la película.
Sí. Para mí, yo vuelvo a decir insistir. Esto, ¿no? Así insistir, no es ahí. Hay algo que está raro escrito del personaje y me parece que no podés encarar al personaje con dos visiones en tono distintas. Para mí el tono de la película también no es el que le queda bien a Han Solo. No.
Para mí tendría que haber tenido una estética un poco más western,
no
digamos.
Solo por el tono visual, me refiero al tono de la película, el tono...
yo hubiera esperado más humor.
Más lúdica, sí. más jovial... No
más
sé.
Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
Más. Sí. Menos 7 samuráis. O aunque sea 7 samuráis, no sé.
No, Guardianes, así. Creo que con Guardianes, tipo, pegaste justo.
Quizás un poquito menos.
Era más
pero sí, el tono.
Claro.
7 samuráis era más drama.
Claro.
Era Rogue One.
Rogue One es más ecota.
Claro, y aparte había mucho para jugar. Todo ese.
Bueno, pero ves que visualmente.
Social, poco que se trató.
Claro.
De eso que se decía sí. De los sindicatos, de la lucha. O sea, más allá de eso, de dos o tres cositas que nos mostraron, hubiera sido interesante, digamos, meterse un poco más en ello, pero lo desaprovecharon.
Es que no sé si para mí ese costado, ese lado social, le quedaba bien tampoco a Han Solo. Si Han Solo siempre fue medio ególatra, digamos, por lo menos en el primer episodio, siempre fue más canchero, más de yo sé lo que hago, más como ese rol, no tan social. La cabeza social de Han Solo viene después, cuando se mete en el quilombo real.
Claro, sí. Porque él no conocía conocía la rebelión, pero no estaba interesado.
Claro, claro. Acá ya te plantean que él quería... Es raro. Es muy raro eso, para mí. Es rara la forma de establecer el personaje. Muy rara. No sé si tenían el mandato de que se parezca a Rogue One en tono, que para mí también ese es un error, porque Rogue One tendría que tener su tono y este tendría que tener otro tono. Que sí. Yo creo que esa fue la idea original. Si no, no
Star Wars
a...
Story, que
claro.
Jueguen, que sean.
Si no, no llamás a estos dos pibes.
Tengo que decir algo. Para mí, y esto ya va a hablar un poco de los personajes que lo rodeaban a Han Solo. Para mí el personaje de Tandy Newton, Val, que era la mujer de Woody Harrelson, no moría en ese momento. Es un cambio que le dieron ahora con Ron Howard y todo eso.
Para mí tenía un papel. No entendí esa muerte tampoco y tampoco sé qué...
Porque fue como muy rápida y al mismo tiempo, a ver, es como que me faltó interés en esto de construir... Ah, mira, se murió ese personaje. Me tiene que importar. Claro.
Es raro el tema de las muertes igual en la peli. Porque algunas importan, otras no importan.
Sí, esa
sí
no importa, por
como
ejemplo.
Eso. Esa muerte no importó.
¿Cuál
la
otra
del robot
importa? La del robot sí.
Y otra no importa. Y eso es medio raro.
Pero la del robot es como que después se hace medio... no sentimentalista, sino materialista. Porque lo que se murió... A ver, lo único que le importaba básicamente...
Sí.
Era a Donna Glover, o sea, Lando. Y
que
después...
pansexual, vemos.
Claro. Bueno,
ay, Disney, dejen de hacer esas cosas.
Está bien ser pansexual, digo. Miley Cyrus es pansexual.
No, que no tiene nada que...
Sería
recopado que muestren que Lando sea pansexual. Me encantaría que lo muestren. Pero no muestran nada, no muestran, no se la juegan.
Lo
tienen que decir después en una entrevista. Dejate de joder. Así te lo digo, ¿eh?
Para que sea
Donald Glover, y encima de Donald Glover se lo deben haber dicho. Porque el otro día había una entrevista que le deben haber dicho, che, decí que sos pansexual. Porque vende en el titular. Un periodista le pregunta, en realidad el periodista le pregunta, ¿así que Lando es pansexual? Y todos los del elenco lo miran y le dicen, ¿en serio es pansexual? Si no saben ni ellos. O sea, es toda una mentira. Che.
¿Qué es pansexual?
¿Qué es pansexual? ¿Que te gusta el pan? ¿Qué onda? No, bueno, pero quiero decir...
Sería el agujerito al pan.
Sería encima en esa entrevista, Donald Glover dice, como, si estás en el espacio, yo me imagino que cualquiera le da cualquier cosa. Que ese pensamiento está buenísimo. Sí. Y concuerdo.
Pero no queda en la
Entonces,
película.
No está en la película. Lo
por
tienen ejemplo, que decir en una entrevista para que vos digas, ah, mirá, pusieron
ejemplo,
a un personaje...
Vuelvo a traer a Guardianes de la Galaxia.
Guardianes, Star Trek.
En la primera te dan cuenta de, claro...
Star Trek
primera,
es una, un gangbang.
Star Trek, la primera escena es que el chabón está ahí en la academia con las minas. Lo mismo, sí.
Star Trek es Roma. Es Roma y los emperadores que se daban todo.
O Grecia, la antigua Grecia.
Y Roma también.
Sí, bueno, pero quedan claros. En cambio, en esta película medio como que te da cuenta que es forzado para un título. Queda, eso está
sí, pero ya vienen dándose estos títulos. Pasó lo mismo con el personaje de Tessa Thompson en Thor. Pasó lo mismo con el personaje de Le Fou en La Bella y la Bestia. Está la necesidad de decirlo. Y no jugársela porque, claro, después tienen miedo que los hombres, el público masculino, no vaya a ver... Esto...
Es que creo que, a ver, eso es una de las razones por las cuales Lord y Miller se fueron. A ver, esto de chocarse contra una pared una y otra vez. Decir,
y lo pasa que si no te dejan acá, jugar...
Claro, y que Star Wars no es para juegos. No está para juegos. O eso
está mal entendido, entonces.
Si ellos sí, le tiraron realmente una idea así... Y la mina dijo que sí o dejarlo sin problema. Es que ahí pienso que está bueno, porque si vos tenés una película como la que tenían pensado hacer estos pibes, me parece que ahí sí vos le decís a Lando, ¿sabes qué? Tenemos la idea de que el chabón sea pansexual o le vas con esta idea, ¿no? Entonces lo dejás jugar a Donald Glover y yo sé que el chabón te va a hacer un laburo. O sea, parece que esto parece un
pero
club de fan de Donald Glover, pero me parece que
no, pero yo entiendo, pero estando Disney ahí atrás, digo, ¿cuánto te pueden dejar jugar con eso?
Vino Kathleen Kennedy, tocó la puerta y dijo, chicos, no va eso, ¿eh? Chao, nos vemos.
Digo, porque por ahí sí está la idea de encararlo. No sé cómo está el tema, no sé. Porque por ahí ahora Disney está un poco más abierto de cabeza, no lo sé. Pero quiero decir, ¿cuánto te puede dejar jugar Disney? Ya vimos que el segundo de referencia, La Bella y la Bestia, es polemiquísimo. Lo que se plantea en cuanto al personaje de Le Fou. Entonces acá digo, ¿cuánto podés jugar al delirio? ¿Cuánto te pueden dejar ir? No sé.
No, sí, yo creo que esta peli tendría que haber venido a la escuela de Gunn, de James Gunn. O sea, digamos, como imaginaba algo más para ese estilo.
Para mí, Chris y Phil eran espectaculares. Sí.
Yo creo que además está bien. O sea, te repito, me parece que como aventura la historia está bien. A mí en lo personal. Son esas cosas que fallan en lo visual, en cómo fueron personificado todos los personajes.
Lo que entonces... pasa es que para mí hay un tema de que en un principio la película elige ir por el lado de la aventura desde esto de las cartas y que también son dos escenas igual como eso de cuatro paredes, la aventura así medio... Y después se va por el western. El tema es que cuando se va por el western no tiene un villano claro tampoco. No tiene alguien que... Si vos tenés un western...
A mí el juego ese de no confiar en nadie al final de la película me terminó gustando.
Sí, pero porque van a sorprenderte. Porque lo que buscan es que te digas... ¡Oh!
No, obvio.
Eso.
Es el plot twist, decir, tres plot twists
sí,
seguidos, digamos.
Pero es medio tramposo eso. Es medio de decir, hagámosla fácil. Metamos este jueguito de no saber quién lo está traicionando. Que no está mal. Eso no está tan mal.
No está mal.
Mal,
pero porque va con la esencia... Eso sí va bien sí. Con la esencia de Han Solo. O sea, lo podés esperar de una peli de él.
Sí, pero todo lo que es la mina con el casco, que al final no era... Toda esa parte, digo... Y si abrazás el tono del western, dame un villano contundente. El personaje de Paul Bettany, perdón, pero es una porquería. O sea, como
a mí,
villano...
A mí me hubiera interesado que lo desarrollen un poco más, qué sé yo.
Es una paja, pero no... No sé que no, nunca te intimida, digamos.
Es
no,
que al
no
final
tiene
creo
peso.
Que te dejan en claro un poco que él no era el importante. Digamos,
bueno, pero ¿vos sabías quién iba a ser el villano?
No.
Que lo sacaron. Michael Key Williams.
Mirá vos.
Él iba a ser. Él era el mismo personaje que Paul Bettany. El tema es que parece que con las regrabaciones no podía. Estaba en otra cosa, no podía cambiar los compromisos que tenía y tuvieron que reemplazar al villano y filmaron todo de vuelta.
Ay, muchachos. Qué cosa,
pero,
¿no?
Me parece que ahí también hay una clara intención de dos villanos encarados diferentes, por dos actores diferentes también. Entonces, me parece que es todo un quilombo. O sea, el resultado formal es correcto, quiero decir. Eso yo no lo voy a discutir, es correcto. Ahora, no me parece que eso sea que esté bien. A mí no, o sea, se correcto, me... porque no... sí, Ron Howard filma muy correcto, quiero decir, no hay nada que te deslumbre, no, filma correcto.
Claro,
o sea, que,
o sea, es
se entiende neutro, lo que neutro, pasa, neutro. Pero no hay más, no te pasa nada con eso.
Algo,
o sea, a mí
algo,
no...
que me, algo que me gustó de la película y que estaba bueno indagar, digamos, un poquito es... cómo se conocieron Han y Chewbacca, la historia entre ellos dos.
Raro,
eso obviamente pero... que es para
pero
fans.
Pero no es muy tribunero eso.
No, sí, es para fans, pero está bueno, digamos.
Es
pero
como el Han que... solo. Esa escena me dio un poquito...
Yo no me imaginé esa, ese, como que se iban a conocer así. Nunca me lo imaginé.
No, ey, lo del lenguaje, eso me parece que es de los muchachos Lord y Miller.
¿Cuál?
A ver, eso...
Que le haya empezado a hablar
eso
solo
sí.
A Chewbacca.
Hay, cosas, hay cosas que vos te das cuenta que me parece no, igual... son un poco más de juego.
Me parece que, por lo que yo estuve leyendo, el guión es lo que dicen, y hay que tomarlo con pinza, es el mismo que filmaron ellos. Yo no creo que haya sido el mismo. Y si fue el mismo, está claro la cosa de que ellos querían cambiar cosas del guión y hacerlas un poco más flexibles y menos aparatosas, supongo, que tenga que ver con el tono que estaban planteando. Esas cosas están buenas, me parece. Eso del jueguito del lenguaje es simpático. Pero bueno, es simpático, hasta ahí.
Bueno, pero es funcional a la película, digamos, que tiene ese fin. Ser simpática, sí. Ser para fan y no buscar algo especial como si lo buscó Rogue One. Y vuelvo a lo mismo siempre. Los últimos 15, 20 minutos de Rogue One son lo que deberían ser estas películas, sellos aparte de las trilogías, digamos. Me parece a mí. El ir encaminando la historia hacia un hecho en particular de toda la línea del tiempo, Star Warsera, digamos, y que lo puedas construir de la manera tal que el fan diga, o el no fan diga, che, boludo, esto está muy bien. A ver, la escena con Darth
Vader. Pero Rogue One, ¿sabes por qué triunfa Rogue One? Porque va por un camino distinto. Te muestra un costado de Star Wars que no habías visto.
Y se la juega.
Esa suciedad, esa cosa social que en Rogue One pesa, y tiene sentido que pese. Vos no lo habías visto en Star Wars, lo habías visto en los videojuegos, lo habías visto en otro lado, pero no en cine, digamos. Va por un lado que el final, todo el tercer acto de Rogue One, que es medio Apocalipsis Now en la isla, y es una cosa que está espectacular.
Sí. Igual te
pero
digo que.
No lo habías visto en cine.
Lo de Enfys Nest en esta película quiere apuntar un poco para ese lado. Ahora, yo no entiendo, a lo mejor tengo que leer libros de Star Wars, pero no entiendo esto de el pueblito con hambre, lo de la resistencia, el nacimiento de la resistencia. Me digo como que me quedó muy cortito, digamos.
Bueno, pero la escena de la que es medio Segunda Guerra Mundial, que es cuando está peleando Han, me interesó mucho visualmente. Digo, acá podrían ir a hacer una película más bélica, si se quiere. De un costado del universo Star Wars.
Sí, pero usa otros personajes, no uses
sin
a Han Solo.
Exactamente, eso es lo que voy. Sin usar a Han Solo, porque Han Solo no pega. Ajá. No pega. Para mí quisieron hacer una especie de el soldado que se transformó en... Pero me parece que está medio sacado de la galera. No sé.
¿Podemos hablar de L337 o L3? Antes de pasar a hablar de Lando... porque creo que es una de las cosas más interesantes de la película, aunque como todo, se termina muy rápido, digamos.
De Emilia Clarke no vamos a hablar, ¿no? Porque creo que no.
No, no sé, qué sé yo. Después no vale la pena. Que somos machistas, no sé.
No, no, pasa que Emilia fuera de Game of Thrones y dentro de Game of Thrones hasta ahí, no me parece una buena actriz.
Pero era un personaje que estaba más de...
Nunca vi una buena película de ella actuando fuera de...
Para mí no estaba pensada tanto enamoramiento entre Han Solo y ella. Para mí, ¿eh? Como que
para vos era más tipo Badis, o
pasa
sea,
que ya
había
arranca
una relación, pero era medio Badis, digamos.
Claro, claro.
Ya no arranca tanto... empezado todo. O sea, claro. Ya se conocen, ya son pareja.
Los noviecitos del barrio.
Y se pierden a los dos minutos, digamos.
Yo quiero después retomar el personaje de Emilia Clarke para otra cosa.
No, hablemos ahora. Así después pasamos al L3. ¿Querés, Gaby?
Sí, dale.
Bueno, ¿qué onda ese final? Ah, bien.
Raro.
¿Qué onda eso? ¿Qué onda eso? ¿Qué onda? Dar Mol.
O sea, ya lo habían adelantado en las series, en las últimas series de Star Wars.
Que él estaba vivo, claro.
Que
en
él
Rebels.
Estaba vivo. Pero ahora es como que lo...
Pero ratifica. Esto es antes.
No.
Ah, esto es después, es verdad, cierto.
Esto es después del episodio 1.
Verdad.
Claro.
Igual, ¿no les dio la sensación, chicos, que es como... Queda demasiado anacrónica esta película en el universo Star Wars?
Re. Colgadísima queda.
Es como... supuestamente Han Solo ya está yendo a Tatooine con Jabba the Hutt y al mismo tiempo recién se está forjando la rebelión.
Sí. Es rarísima.
Y una rebelión
como medio anacrónica.
Una rebelión que arranca como muy primitiva, o sea, sí, recontra primitiva, tal y cual. Después se hace algo más tecnológico. Ahí nomás.
¿Cómo,
o sea,
crece tanto la rebelión?
¿Qué onda? ¿Cuántos años tiene Han Solo de diferencia con episodio 4?
Claro, ¿cuán lejos está?
Por ejemplo, capaz lo que pasaron 4 años antes.
Quiero citar lo que va a pasar con la historia de Uncharted, por ejemplo, el juego de Play 4 que ahora va a ser la película, por ejemplo.
Pero no arranca con, pensar, vamos Nathan a Drake. Poner
arranca con el pibe, digamos, arranca con un pibito. Sí, creo que eso es interesante. A ver si Han Solo a lo mejor no era pibe, pero sí un poco más adolescente, qué sé yo, o de 18, 19, no un pibe de 28, claramente.
Claro.
O sea, eso es lo
que no hay sensación. Tanta ventana de tiempo entre este Han Solo y el de el episodio 4. No hay mucho tiempo. Y es verdad, en 4 años la rebelión va.
No, y más allá de eso, o sea, episodio 4 y ya Darth Maul no está. Claro. ¿Se entiende? O sea, digo, es como que...
Y nunca más hubo una referencia tampoco.
Pero por eso mismo yo creo que...
A ver, capaz me equivoco y yo lo pongo de ese lado. Perdón, Gaby. Que yo lo pongo de ese lado y en verdad recién ahora... A ver, que te lo pueden justificar, obviamente. Sí, te pueden decir, no, es que ahora está yendo a conocer a Jabba the Hutt. Y, pero después tuvo aventuras, tuvo todo el quilombo con Jabba the Hutt, que por eso lo perseguía, por eso está en Mos Eisley y todo lo que quieran. Ahora, me parece que en cuanto a la lógica, yo... Además, el enganche. O sea,
igual pasan 3 años, ¿no? En el medio, en un momento.
Sí, 3 años.
Cuando se va
tres
ella.
3 años.
Que, o sea, que empieza... Claro. Claro, no sé cuánto... Tampoco sé cuánto dura la película, cuánto ocupa en el tiempo la película, porque no queda claro tampoco.
Claro,
si son 2 días...
Tiene Rogue One.
Claro, Rogue One se
pero
entiende.
Pero ves, eso sí siento que tiene Rogue One, que no tiene esta. El guiño de Rogue One se preocupa por entrar en el tiempo de las películas, ¿me entendés? El guiño era para dejarte en claro qué relación tenía Rogue One con la 4, no el guiño de los personajes y el universo.
Sí.
Eso sí me da la sensación que pasa en esta película. Esta película es como más nombrarte a Jabba the Hutt, nombrarte a este, pero no se preocupa como en la temporalidad. Rogue One, capaz, hasta el final, que está bien, aparece Darth Vader y todo lo que quieran, pero recién ahí es como que... Pero siempre vos sabés dónde estás parado, digamos, en el universo.
Sí. ¿Qué onda Beckett de Woody Harrelson? Porque a mí no me disgustó, digamos.
No.
No me interesó tampoco.
Tampoco es que
muy
me...
intermedio.
Pero estuvo bueno la muerte. Me gustó la muerte.
¿Cómo moría?
Como que estaba preparándose todo y...
Le pegó el tiro.
Medio guiñito a es más, Han Solo, a Han Shot First.
Está puesto por eso.
Es más, el del lado mío hizo... Mira, Han Solo First.
Bueno, pero ¿ves que son esas escenas que están puestas para eso? Para que la gente diga eso nada más. Y está todo bien con que se hagan esas escenas, pero digo, ponele un poco más de sustancia. Que sean ATR, ¿no? Así, ¿entendés? Metele un poco más de cosas. O el momento que le dicen el nombre. El Han y apellido. No, I'm alone. Y el otro le dice... Han, solo.
Solo.
¡Malísimo!
¿Por qué no le puso Han Alone?
No sé, nunca entendí eso. ¿Por qué le cambia? ¿Por qué no le cambia? ¿Por qué le cambia el idioma? Rarísimo.
Tendríamos hoy una película.
¿Y conocen el español,
Alone. Si conoce el español.
No, bueno, pero en Estados Unidos se dice mucho Flying Solo, por ejemplo.
Pero, o sea, bien, pero eso es Estados Unidos. Es como hablar en una galaxia muy hace mucho tiempo en una galaxia
bueno,
muy
el
lejana.
El tema del lenguaje, la palabra solo lo usan mucho.
Ah, o sea, que hay latinos y todo ya. Bien.
No, pero es cuestión de idioma.
Me gustaría que hagan una película con un latino, entonces.
Está bien, hablan en inglés, chicos. Hablan en inglés.
Sigamos. Volvamos a...
estamos muy quejosos, ya le estamos pidiendo mucho.
Cine de arte. Pará. estábamos hablando de Woody Harrelson, ¿no?
Sí.
Sí.
Que está bueno, el giro, pero era muy predecible.
No, pero lo mismo, ¿estás re preocupado por la muerte de la mujer? Que es un grito o un no, y vos decís, va a estar re mal. Y después... No, hay que vivir solo.
No, bueno,
no
y le pega
en ella.
Entre medio le pega una piña a Han y después le dice, disculpa que te pegué la piña, todo, estaba mal, me vino un ataque de furia loca y todo descontrolado y bueno, ya está.
No, abracémonos. Es un buen actor, me parece que para el rol que tenía estaba bueno, porque me parece que es un actor que está, sabe jugar con esas cosas, como con esa pose, digamos, que y la personalidad.
Re piloto automático igual. Sí. No ofrece nada, no ofrece nada.
¿Y qué querés, boludo? Te hicieron filmar es que 75% de la película.
Yo estaría re cansado.
Yo sentía que estaban todos en piloto automático, menos el que hace de Han Solo, preocupado por ser Han Solo.
Y no sé.
Por ser Harrison.
Para mí, el pibito este de Han Solo dice, la paja. Ya me había costado tener que hacer una vez de Han Solo, tengo que hacer todo de vuelta. Qué bajón.
Sí, y encima borraron la escena
él la tiene
que
más difícil. Claro, encima él la tiene... Él la tiene más difícil porque que te digan el encare de un Han Solo por dos tipos que tenían una idea y que te venga Ron Howard y diga, mi Han Solo es este. Pero la puta madre.
Hizo dos películas, hizo un 175%.
Hizo dos películas.
Es verdad, sí. Igual lo que dicen, que el chabón tuvo que tener, que era, no era eso muy dicen, buen actor que, y que tipo tenían que ponerle.
Eso es lo que dicen.
Porque...
Yo no veo que él sea tan mal actor.
No, para mí.
En lo que veo, para mí no es un mal actor.
Para mí
hay una escena de la película Hail César en donde él hace de un mal actor. Digamos, sí. Que tiene una escena
está
creo,
muy
con,
bien.
Con
está bien, pero está buscado está, eso.
Por eso, pero lo usamos mucho para ponerlo al lado, digamos, de alguna manera. No me parece un mal actor. Creo que no. A ver, es un loco muy fogoneado, seguramente por el laburo que le hace el representante y todo eso, pero que todavía no ha dado el salto. Totalmente.
Pero estuvo en Tetro de Coppola, por ejemplo.
Sí, pero.
Estuvo Tetro... en cosas chiquitas. Tampoco es que hizo cosas
por
muy.
Eso. Pero esto era lo más grande y no dio el salto.
Bueno, pero ¿qué querés si tenés que te ponen a hacer de un Han Solo que ni ellos entienden quién es? Uh-huh. O sea, ¿cómo
¿quién
va
es
con
Han Solo?
¿Quién es Han Solo?
A esta altura yo tampoco lo sé.
Claro, nadie sabe.
Es
ya
más,
quién
creo
es
que
Han Solo.
Me falta una dos, porque creo que va por el lado de lo que dijo Guido. Todo esto de Darth Maul, todo esto del Han, no tan Han.
Chicos,
creo que
a Han
apuntaba
Solo le van a
hacer
una segunda película, no me jodan.
Si le va bien.
Si le va bien. Porque
sí,
parece
bien,
que no le ha ido tan bien, parece sí, que le ha ido mal.
Ahí viene la industria encarnada en Gaby que le encanta.
Ay, estoy
¿cómo le fue? ¿Cómo le está yendo, Gaby?
Estoy tratando
sé que
de
querés contarlo, decilo. No.
Box,
directo,
box office Gaby.
Claro.
Sos como box office
yendo,
mojo.
Exactamente. A ver, dame, ahí está. Todavía no se sabe el doméstico porque no terminó el fin de semana.
Sí, yo leí un número.
Hasta el momento, al nivel internacional, atentos, ¿eh? 11
a nadie le importa este suspenso no. Que está metiendo.
11.400.000.
Nada.
Hasta el momento, un desastre. pero, a ver, son dos días nada más de estreno en ciertos lugares.
Yo no sé si a Disney no le conviene igual, ¿eh?
Un
yo
día,
no sé
perdón,
si a...
un día.
Que para mí se la quiere sacar de encima.
Sí, tal cual.
Pasa que, no, ¿para qué planteas una secuela, no? Joder. Leí que tres días en Estados Unidos iba a ser como 80 millones, una cosa así, que es poco.
Pero que no, claro, es poco para este cañón, digamos.
Claro.
Un cañón bastante estropeado. Pero bueno, ¿puedo hablar de L3? Que me gustó.
Sí, dale, ahora sí, ahora sí. Dale.
La cortaron mucho, sí. Me gustó bastante. Es muy posado esto del feminismo o la revolución y de todo esto, ¿no?
A mí
es como
me parece un personaje muy interesante.
Es interesante,
que no,
pero...
Que no queda desarrollado.
No, exacto. Es como que lo cortaron muy rápido, ¿no? Uh-huh. Esta charla que tuvo con Emilia Clarke, con el personaje de Emilia Clarke, que hablaba de si se podía o no. La relación
sí.
Entre especies. Me pareció interesante. Y me
esa
pareció
escena
más,
está buena.
Me
está
pareció buena. Más Lord Miller, ¿no?
Sí.
Otra de las cosas Lord Miller que percibí de la película.
Sí.
Aparte porque está bien actuada esa escena. O por lo menos no hace falta que actúe mucho el robot, ¿no? Pero me parece que...
y no hace falta... Es que es una escena entre robot y robot. Porque...
Claro. Actúa en Terminator, ¿no? En
si no la veas, sí, si no.
Bueno, pero esta mina Phoebe Waller-Bridge no ha estado en muchos lados. Creo que hay una serie que es de Hulu en la que, o en Amazon.
Hulu.
Sí, de Amazon.
Sí.
Que se llama Fleabag. Estoy leyendo, ajá. No es que me acuerdo. pero creo que ahí es como que empezó a explotar. Es inglesa, si no me equivoco, porque tiene el acento inglés, ¿no? Sí, en inglés.
Sí, tiene un acento.
Pero me parece que estuvo bueno. Aparte, toda esa escena de la rebelión de las máquinas estuvo bueno, ¿no?
Sí, a estuvo ver, buena.
Es
pero es muy
graciosa.
Muy...
Graciosa, pero otra vez muy.
Sí, quedó ahí.
De corto. Vamos
quedó
a
en un gag y nada más.
Claro, la cortaron re rápido.
Hablamos, no hablamos, minutos. ¿No? De Donald Glover bien.
Ahora viene no, el momento. ¿Por qué?
Está bien.
Donald Glover. Nuestro, para muchos, por lo menos sé que para Gaby y yo, gran seguidores. Y vos también.
¿De qué?
De Donald Glover. Los
sí, es
tres
un crack,
somos grandes
es un
seguidores
crack.
De la música de crack. Él, como Charlie Camino. Y que es para que no lo sepa, son los mismos.
Son los mismos, porque hay un post que alguien que dice que descubre que son los
sí,
mismos.
Sí,
son los mismos.
Gente de Twitter, si también nos escucha, son los mismos.
Qué crack que es.
Yo de como Hannah Montana, ¿se acuerdan?
Igual,
Miley Cyrus era Hannah Montana.
Claro, igual desde la primera escena que lo veo a Lando, no me copó mucho. Perdón, pero...
Yo es como... ¿Sabés lo que siento con ese
para mí es lo mejorcito.
Venían hablando y lo iban a representar y me pareció como... Lo venían poniendo al momento de presentarlo como una figura recontra ya.
Sí, y no está nada.
Y empieza como abajo. ¿Viste?
Empieza
como
abajo, no, y nunca sube, güey. Está como siempre al mismo nivel.
Eso, como decías vos,
y
ahora
me parece
sí,
que está como muy contenido él.
¿No le pasa lo mismo a Han?
Puede ser.
Están los dos, sí. Recontra contenidos.
Sí, puede ser. Y pero Lando, que es el personaje que puede como cancherearla un poco más, no la cancherea y queda como ahí a media máquina, como que no sabe tampoco qué está haciendo. Me parece que es lo mejorcito igual, porque tiene como un matiz diferente el personaje de Lando, pero también porque es Donald Glover, qué sé yo, no sé. Por ahí me es difícil disasociarlo. Pero tiene tres escenas, o sea...
Sí. Sí, no podemos decir mucho más.
Pero un personaje que me parece... Es que me parece, a mí, personalmente...
Y dos escenas son iguales.
Más, dale sí, más bola iguales. En esta peli, dale más bola a Lando que al personaje de Woody Harrelson.
Y bueno, no, y ahora van a hacer un spin-off de Lando.
No, lo van a hacer. Es una idea que tiraron. Es no para sé. Hacer ruido con esta película. Porque, pará. Entonces, se ve que está bueno Lando Harrelson claro. En esta película. Hay que verla.
Bueno, y se ve en el coso de marketing que empezaron a ponerlo a él mucho más al frente. Y vos después viendo la película decís, tampoco era para que me lo pongas al frente.
Si está el póster, yo les mando a ustedes fotos del póster y es vos lo primero que ves es Lando. Es
sí,
más,
en el último sí.
Casi que a Han lo ves al fondo como si fuese una textura, no sé, sí, una cosa rara. Entonces ahí te das cuenta, digamos, de qué lado va. Justo da encima de que... para mí, todo esto es una movida marketinera. Lo de Donald Glover, lo
con
de Charlie Camilo, Dices América.
Obvio.
Todo olvidate. Está dentro de ello. Es todo más, está. Nunca lo vi en la tele tanto a Donald Glover. Es más, sí. Yo a Donald yo lo quería mucho porque me parece que era un forro de mierda cuando iba a hacer entrevistas y cosas así. Y ahora es como que lo ves re...
Pero
re
para pim-pim. Mí es él que cambia... No, pero ¿sabes que para mí es él que cambia el chip?
Es re. Él, sí, totalmente.
Es él que cambia el chip. Porque vos lo ves en entrevistas para Han Solo y sonriente. Tipo...
¿Lo ves para Atlanta?
Y lo ves para Atlanta y es otra cosa. Es, pero él mismo lo dice. No sé si fuiste vos que me pasó esto de que él dice que los blancos me conocen por ser el
sí,
de...
en el último Saturday Night Live. Que
en Saturday Night Live.
Los blancos me conocerán por Solo o por Community, 30 Rock. Y los negros me conocen por Redbone, el tema de Charlie Gambino, y Atlanta.
Sí, para mí es eso. Sí, es eso. Y lo ves a él mismo cuando... Es esto, las entrevistas que da como... Para Disney es como un... Donald Glover totalmente distinto de que lo es en otro lado.
¿Y eso para ustedes habla bien o mal de él?
No sé si habla mal.
No,
pasa que
entiende bien.
Son los dos lados de, del... Son los,
pero es un tipo que es muy
tiene
versátil.
Convivir con eso.
No, pero más allá de eso creo que él da la versatilidad a poder hacerlo.
No, y aparte calla todo cualquier cosa que vos puedas decirle con el hecho que después te hace una serie como Atlanta... Y te hace es otra obra que es totalmente diferente y recontra comprometida y recontra bien hecha, que contrasta un montón con esto que hace para Disney. Pero quiero decir, son dos todo actor tiene como esos costados.
Que va a volver.
Porque después, aparte, él desarrolla proyectos. Eso es lo que más me gusta de Donald Glover, sí. Cómo él sabe desarrollar proyectos, más allá sí. De lo que es como actor.
Adelantamos que ya se va a venir un podcast sobre Donald y Atlanta. Nada más, quiero decirlo.
Y vayan a ver Atlanta la segunda porque es...
Una cosa de loco. Bueno, Donald aprobado, pero con lo justo, digamos, podría sí. Decirse, porque no apareció mucho y de repente te tiene que importar. Y vos decís, ¿por qué? Porque es Lando nada más, sí. Porque es Donald Glover. Rara esa dicotomía. Pero bueno, les iba a preguntar sobre la imagen. Ustedes que por ahí les gusta...
Yo quiero decir algo sobre la fotografía de Bradford Young. No sé si lo dije bien.
Bradford Young.
Sí, las practiqué y no me salió.
Bradford Foya.
Que fue, es el director de fotografía de Arrival o Selma, que no la vi, pero a mí me ha pasado el dato. Para mí tiene algo, la imagen que la luz, que es bello, digamos. No es una película fea de ver, no me parece, pero no entiendo esa propuesta de foto con el planteo propuesto narrativamente, digamos. Me parece que choca un montón. Hay momentos que se ve oscura, como con mucha niebla, como como...
Pero para mí eso es por las nuevas filmaciones igual. Creo que no hubo mucho tiempo de toqueteo, ¿eh? Hay una parte...
No sé,
que
pero me parece está, como...
Hay una parte que está Emilia Clarke yéndose, que es cuando después de haber visto a Darth Maul por primera vez, sí. Se está yendo a la nave y mira para abajo y lo ve a Han. La cara de ella, con las luces entrando por las rendijas de la ventana de esta nave, me pareció re chotazo, pero mal. O sea, me pareció clase B, totalmente clase B.
Hay un plano que está caminando Han con Chewie, que se ve como el sol atrás medio neblinoso, que se ve todo medio naranja. Y yo dije, es lindo el plano, o sea, no, no es feo. Pero digo, la propuesta visual en referencia... Lo que pasa es que me parece que la propuesta está rara, desde por sí, ya sea desde el guión y... Entonces, como que no pega la foto con lo que estás contando. Que por ahí también tiene que ver con esto de que fue un DF que trajo que trajeron Chris y Phil, digamos, y quedó. Y hay que ver, yo no, eso no lo pude averiguar, si fue él el que dirigió en cuanto a la fotografía todos los reshoots, o fue un director de fotografía de segunda unidad.
El que está acreditado,
eso no sé.
Es él.
Está, o sea, acreditado, no. Él, pero sí. Viste que están acreditados ellos como productores ejecutivos, porque tenían que acreditarlo de alguna forma, porque si no se armaba quilombo legal. Hay un tema de algo legal y de los sindicatos, que si a vos no te acreditan por el laburo que hiciste, se arman quilombo. Entonces no sé
aparte,
cuánto...
Aparte los cortó antes de que lleguen a un límite justo de la película en el cual ya no hay vuelta atrás y los tienen,
bueno,
que acreditar.
Bueno, claro, faltando director. 2 semanas para que terminen.
Sí, creo que pasando el 80% es cuando vos ya sos director.
Y tenían, claro, tenían creo que el 83%, no sé por qué el 3, ¿no? Pero tenían el 83% de la película terminada.
Claro, totalmente.
O sea, imagínate.
Qué lío eso, qué lío.
Qué plata, ¿no?
Sí, tremendo.
¿Cuánta plata?
La música... hay bien. Momentos raros de la música.
O hay momentos que te ponen como voces tribales, ¿no?
Sí. Sí.
Que me gustó mucho igual. Eso me gustó.
Sí, y con los piratas, digamos.
Eso me gustó.
La música de ellos.
Pero después ya está, eso solo me gustó.
No, mucho... Siento que hubo mucho reciclaje a lo Williams que en otras pelis no había tanto.
Y tampoco entiendo por qué usan el tema de Star Wars y cuál es el motivo de usarlo.
No sé.
Sí. Porque en la trilogía original tenía un sentido.
Ron Howard, seguro.
Pero ahora te lo ponen en la película de Han Solo, te ponen el tema de Star Wars. No sé a qué, la melodía de qué es.
Bajo presupuesto.
No sé, es rarísimo, ¿no? Sé. Pero no es para pensarlo, quiero decir.
No, que era lo que.
En Rogue One, no sé si estaba.
Cuando hicimos el episodio de Rogue One, una de las cosas que le rescatamos a Rogue One era que tenía su música propia basada.
Porque era Giacchino, si no me equivoco, el que hizo la música.
Sí, exacto.
Sí. Pero no sé si usaba la fanfarria. No me acuerdo.
No, lo usó.
Usaba el
no
de tan, 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 tan,
pero porque también tan, tan, y el de Darth Vader también.
Pero porque se explicaba, porque estaba la presencia
pero
de Darth.
Claro, él. Estaba él. Pero la fanfarria de Star Wars...
la musiquita ascensor para únete al imperio y ponía el... Ta, 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 sí. En un tono raro.
Sí.
No sé, me parece que fue muy reciclaje. La primera vez que noto tanto reciclaje en Star Wars. Algo que ni siquiera en episodio 8 noté tanto de John Williams haciendo, reciclando su propia música.
Sí.
Yo personalmente. Sí, para mí es la más reciclada de todas.
Puede ser.
Y en cuanto a lo visual, va, ¿vos querés decir algo más, Gaby, de lo musical?
No, porque no me... A ver, estuvo bien, nada más, eso quería. No hay momento que yo diga, wow, cómo se compenetró la imagen, la música y lo que pasa. No.
Claro. Y bueno, y en cuanto a lo visual, a mí personalmente me pareció que la película, por muchos momentos... A ver, no es que estoy diciendo que no, su película no puede tener su color propio y todo lo contrario, pero me parece que no termina... convenciéndote de nada. En un momento es muy oscura en cuanto a color. Los personajes están totalmente tapados por la oscuridad. Entiendo un poco que tiene que ver con la... Sobre todo en el inicio, que tiene que ver con esta ciudad de donde viene Han Solo. Pero después en la guerra lo sigue. Después por momento aparece un montón de mucho color. Después en la nebulosa todo se vuelve oscuro de vuelta. ¿Viste? No sé, me parece que hay algo muy raro en lo visual. Que a mí
sí,
no
igual
me
eso,
de,
eso de la nave que lo chupaba el no sé qué... que casi se mueren. Ese color rojo vibrante no había aparecido en otro punto de la película y no me agradó para nada. Al contrario, me parece que está como poco ajustado en cuanto al tiempo, seguramente. ¿Viste cuando están dentro de ese hoyo? O sea, hoyo negro.
Black hole, supermassive.
Qué
black
fuerte.
Hole.
Hoyo negro. que bueno, podría ser el nombre de la secuela de Han Solo, Hoyo Negro.
Hoyo Negro, espectacular.
Que no vuelva más.
Y aparecía Harrison Ford ya en la
no,
cuarta.
No, qué sé yo. Los queremos.
Sí, a ver, yo creo que no la voy a ver de nuevo en el corto plazo esta película, pero.
Same. Igual,
tampoco,
igual.
A ver, me pasó lo mismo.
Pero
con...
me entretuvo, listo.
Pero
o sea,
igual.
También soy consciente de ese lado, de decir, bueno, es una película de Star Wars. ¿Entretiene?
Sí,
entretiene. Hay cosas para criticarles muchísimo.
Igual,
a la que más
voy a esto.
Le critico algo, pero bueno,
voy a esto. No le podemos matar. No le podemos matar tanto a Solo y alabar tanto a Deadpool 2. Creo que hay que encontrar
no,
un equilibrio.
No, para mí, no. Porque son dos cosas diferentes, me parece.
Sí, bueno, pero a ver.
¿Pero de qué hablamos? ¿Nosotros o del run-run de
el
afuera?
El público en general, digamos. El público en general. esto bueno, de...
es esos son los tiempos que corren. Y yo ya tengo una postura con eso y van a decir cinearte y después están los giles que dicen cinearte, pero... ¿qué querés que te diga? Sí, está todo sobre exagerado. No sé. Leo gente que pone la mejor película de Star Wars desde no sé qué. ¿Qué? Leo gente que pone que Deadpool es la mejor comedia de hace no sé cuánto. Leo. Digo, paren. Es un paremos un poco constante, ¿no? Me parece. Como la olla está. El mercado de la cultura pop están todos locos.
Y creo que fue contraproducente igual para Solo que se haya estrenado justo después de Deadpool y que tenemos a todo el mundo hablando, ¡ay, Deadpool! ¡Haceme tuyo! Y que después, bueno, nos encontramos con Solo y es como que silencio estampa, ¿no? En muchos sectores. Es como que no se está hablando porque, ¡ay, si digo algo malo, ya no voy a viajar a Disney!
No voy a tener figuritas.
¡Uy, qué picante que está! Sí, está muy picante. Está muy picante. Yo quería también hablar un poco de decir que todos festejamos, ¿no? El hecho de que Solo estrene o de que te tengan de historias para vos, de que te gustan tal cosa y tal otra. Pero están ocupando entre Avengers, Deadpool y cosas como 1000 salas. Sí. Yo quiero decir, paremos un poco, porque también está como... si no, vemos... hay que ir a correr a ver el tanque que se estrena y listo, y quedamos ahí, digamos. Uh-huh. Paremos un poco. Porque después, a las 2 semanas, la gente se olvidó ya de eso. Y todo lo que están diciendo, Solo, la mejor película del coso, vayan a ver Solo, vayan a ver esto, maní, después se olvidaron.
Yo me olvidé de Infinity War ya, yo no sé qué pasó.
Bueno, pero es que es esto de esta idea de que te olvidás, está el cine hecho para que te olvides. Uh-huh. Entonces después decís, me gustó, pero entonces no me gustó tanto, porque si ya me lo olvidé, uh-huh. Pero bueno, es un loop constante.
Bueno, esta semana también se estrenó Animal, de Armando Bó, nada más hay que decirlo, ¿no? Porque... estaría bueno que se llenen las salas también para esas películas y para otras que lamentablemente dejaron de
estar. Bueno, Isla de Perros también. Sí. Para también los que dicen que se estrenan de todo. Sí, está bien, se estrena Isla de Perros. ¿Cuántas salas le van a dar a Isla de Perros? Andá al conurbano a buscar Isla de Perros. Andá al interior a buscar Isla de Perros.
Acá no estuvo, ¿eh? Acá en Río Cuarto no estuvo.
Bueno, ahí tenés. Entonces, la gilada ni cabía, guacho.
Bueno, qué linda forma de cerrar un podcast.
Lo que pasa es que lo arrancamos muy arriba.
Lo arrancamos y no podemos... hicimos la inversa.
Sí. Sí. Estuvo bueno igual. Sí. No podemos recomendar acá. ¿Qué podemos recomendar?
No, yo no tengo nada para recomendar.
Yo tampoco.
No. Yo creo que mi recomendación sería... No voy a parar, seguir bardeando.
No, yo no tengo recomendación posta.
Bueno, ya está.
Vayan a ver, sí, pará, 21 Jump Street y 22 Jump Street.
Está muy bien.
Espectaculares.
Para que se acuerden de
y todo lo de... pará, y todo lo, sí, todo lo Chris, Lori y Phil Miller, todo.
Sí, listo. Así cerramos el episodio.
Así. Sí. Qué lindo.
¿Querés cerrarlo vos, Javi? Porque estuviste muy picante. Quiero que hagas como un cierre.
Uy,
vos.
No, tengo miedo.
No, tranquilos, vuelvo a decir lo mismo. Deadpool no es tan buena como dicen. Y Solo tampoco es tan mala como dice Arnie.
Pensé que ibas. No vale esto. Esto no va a quedar así.
Si quieren ir a ver las películas, vayan a ver.
No, vayan
si
a ver. ¿Qué fan de Star Wars?
De acá 2 meses sale el DVD. Así que.
No, bájenla en todo.
Bueno, no nos pongamos tan piratescos. No.
Ya, va, el pirata. Si ya solo es pirata, porque yo no puedo ser pirata.
Simplemente. Bueno, volvimos a lo mismo de siempre. La normalidad en Hypeado Podcast. Así que. Ah, y queremos agradecerle.
Hypeado Podcast, sí. Y Fabio también.
Y queremos agradecerle a la gente que nos estuvo felicitando en la semana. ¿Por qué, chicos? ¿Qué hicimos?
Nosotros no hicimos nada.
Un agradecimiento enorme a Tomás Balmaceda, a Tomás sobre Capitán todo, Intriga, sí. por habernos tenido en cuenta en la revista Viva.
¡Somos recomendados en la revista Viva!
No lo puedo creer.
Ocupamos el mismo lugar que ocupa Nancy Duplay.
Totalmente. Un cuadradito abajo.
Y eso le va a quedar. Si la vienen puteando hace rato. Pero bueno.
No, la verdad que posta, estamos recontra agradecidos.
No, recontra y toda la gente que nos empezó a conocer por eso también.
También.
Así que un montón de gente. Así que gracias, gracias.
Gracias, Tommy, la verdad. Sí. No lo esperábamos. Nos tomó por sorpresa, no fue algo armado. No estamos gestionando nada con nadie. Lo prometemos. Así que, pero gracias a Tommy, pero en especial gracias a todos los que se suman a escucharnos. Porque todas las semanas.
Gracias.
Con este episodio los perdemos.
Bueno, pero toda la semana sumamos gente que nos dice, chicos, muy bueno lo que están haciendo, y la verdad es que no se dan una idea de lo que eso significa para nosotros. Tener un tweet por día ya nos genera éxtasis. Así que la verdad que estamos súper contentos, pero tampoco es que nos la vamos a creer de ahora en más. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que, bueno, chicos, cerramos el episodio. Gracias, Ernie.
Un beso para todos y nada, eso.
Gracias. Gracias, Guido. Gracias, Guido.
Adiós.
Chau, gente. Nos vemos la próxima.
Chau. Chau.